Continuaremos nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Nuestro estudio acerca del Espíritu Santo. Y vamos a dejar que la Biblia por sí misma se desenvuelva para nuestro beneficio espiritual. Amén. Ahora, quiero recordarles a manera de resumen, amados hermanos, algunos versículos. Vayan por favor a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, capítulo 4. Zacarías capítulo 4. También se me pasa saludar y saludamos a la familia de hermana Juanita, que han estado al tanto, ¿verdad?, de los servicios en este tiempo de la escuela dominical. Saludo a Gregorio, saludo a Mari, saludo a Francisco y también a su esposa, a Silvia. Dios les bendiga. Y por supuesto a la hermana Juanita. Dios les bendiga y qué bueno que han podido seguir escuchando. Espero que puedan estar ahorita mismo escuchando. Y bien, Zacarías capítulo 4, solamente a manera de resumen, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, con mi espíritu. Zacarías capítulo 10 y versículo 1. Zacarías 10:1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y luego nos dice: Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. La lluvia tardía en la Biblia es un tipo del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo Dios va a hacer descender la lluvia y va a dar, dice, hierba verde en el campo a cada uno. Ahí mismo en Zacarías. ¿Y por qué volví a Zacarías? Porque es el pasaje de donde hemos tomado prácticamente, llegamos a Zacarías 14, hablamos de la gran tribulación, de la venida de Cristo, del milenio, y entonces nos estamos adentrando al milenio. Y hemos hablado un poco del milenio, o mucho, ¿verdad? Pero ahorita lo que queremos ver es que en el milenio, es lo que hemos insistido, la influencia de lo que producirá precisamente geográficamente un aspecto floreciente del milenio y aún las obras en los corazones, aunque las personas van a ver a Cristo, porque Cristo estará reinando, pero es la misma obra espiritual que nos sustenta a nosotros, aunque no vemos a Cristo, es lo que le sustentará en el milenio. ¿Y qué es esa obra espiritual? Por supuesto, la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Otro pasaje, Zacarías 14, mire por favor, versículo 8. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén, ¿qué saldrán? Aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aquí nos lo presenta como aguas que físicamente van a salir. ¿Se acuerdan que vimos Ezequiel 47 que nos hablaba que del umbral del templo salían aguas y que llegaban, podían uno y adentrarse en esas aguas hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y luego al punto de nadar en ellas? Creemos que esas aguas es la influencia del Espíritu Santo representado por esas aguas. Hay otra realidad que vemos en Isaías 2 que nos dice que de Jerusalén, de Sión, va a salir la palabra de Dios. Va a salir la palabra de Dios. Y sin perder Zacarías 14, lo menciono porque también es un pasaje en Isaías 2 que tiene que ver con el milenio. Solamente para que veamos, estoy introduciendo para poder continuar en el estudio del Espíritu Santo, pero ahora en el Nuevo Testamento. Dice Isaías 2, versículo 1. lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y una de las cosas que hemos visto vinculadas, ¿qué quiere decir la palabra vincular? Vincular, que van relacionadas, ¿sí? Relacionadas, ¿sí? En sí, cuando a veces escuchamos en estos barbarismos, dices un link, mándame un link, esa es una palabra en inglés para vínculo, ¿verdad? Dice, mándame algo que me relacione con, bueno, es un vínculo. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos la palabra de Dios que saldrá del monte de Sión y también aguas. Ahora, la Biblia es representada también en la Biblia, valga la redundancia, como aguas. El que no naciere de qué, del agua y del Espíritu. Pero el Espíritu Santo también es identificado como una lluvia tardía. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu Santo para obrar en los corazones? Pues su palabra, la palabra de Dios. Entonces, volvamos ahí a Zacarías capítulo 14, es el 12, regresemos tantito al 12, Zacarías 12, que recuerde que el Señor traerá un avivamiento a la vida de los judíos y será a través de lo que Él va a derramar. Mire, Zacarías 12, 10, y derramaré sobre la casa de David. Ahora, este es un verbo nada más, bueno, es importante, porque es el verbo que se usa mucho en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice derramaré en el libro de Hechos, y se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Estamos hablando de personas. ¿Qué va a derramar el Señor? Espíritu de gracia y de oración. O sea, un espíritu que nos muestra la gracia de Dios, que nos lleva a orar a Él. Y es, ¿quién es? El Espíritu Santo, que convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. Ezequiel 36 nos habla de esta obra espiritual, que pondré en ellos, ¿verdad?, mi espíritu, y les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, y voy a renovar mi espíritu en ellos. Ezequiel 36. Luego Ezequiel 37, ¿se acuerdan? El valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que va a dar vida a esos huesos? ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Profetiza, profetiza. ¿Y qué tenía que profetizar? ¿A quién le tenía que profetizar Ezequiel? Al Espíritu. Profetiza al Espíritu. ¿Sí? Que venga y dé vida a esos huesos secos. Otra cosa que veíamos es, cuando empezamos el estudio en Génesis capítulo 1, que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y que vimos, ¿verdad?, que era producto del pecado, la caída de los ángeles, ¿verdad?, caídos, los demonios. Entonces, ¿quién es el que se movía? Cuando la tierra estaba, cuando había tinieblas en la faz del abismo, ¿quién se movía sobre la faz del abismo? La misma expresión. ¿Quién se movía? El Espíritu Santo. Y enseguida vemos que Dios dijo, sea la luz, sea la luz. Ahora, Hebreos capítulo 11 nos dice que entendemos, que por la fe entendemos. ¿Qué entendemos por la fe? Hebreos 11, ¿qué es? 3, si mal no recuerdo. ¿Qué entendemos por la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero por la fe entendemos que fueron creados, ¿qué? Los cielos y la tierra, el universo. ¿Por qué? La palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿Quién se movía sobre la faz del abismo, inspeccionando, analizando, viendo esa necesidad? Y luego viene la luz. La luz es Cristo. La luz es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces vemos una relación entre las personas de la Trinidad para traer una restauración, para traer vida, vida, ¿verdad? Luego lo vemos al final de la historia, al inicio de la edad eterna dorada, si podemos llamarle así. Termina la historia, desciende la Jerusalén celestial. ¿Y quién es la luz de esa ciudad? El Cordero, ¿verdad? El trono del Cordero está ahí, el trono de Dios está allí. ¿Quién provee sanidad para las naciones en esa ciudad? El río. Bueno, el río que nutre, si podemos decirlo así, al árbol de la vida. Ese río que cruza en medio de la ciudad, creemos, es un tipo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es una revelación del Nuevo Testamento. Tendemos a ver la persona del Espíritu Santo como alguien menor que Dios el Padre y Dios el Hijo, y no lo es. Con la era hoy actual, la era que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, donde en las iglesias se le ha dado mucho énfasis al Espíritu Santo, pero de una manera incorrecta. Se piensa que alguien está lleno del Espíritu porque ya balbucea, que alguien está lleno del Espíritu porque lleva a cabo una obra portentosa. Oh, el enemigo también hace señales que engaña. Nadie, ahí dice un pasaje que vamos a llegar a él en Primera de Corintios 12, creo, nadie puede llamar Señor a Cristo, dice la Biblia, sino por el Espíritu Santo. Esa es una tremenda realidad, y lo mencionaba un comentarista, Andrew Murray, que realmente las obras nuestras palabras, si no están en el Espíritu, es solamente una obra nuestra. Nadie puede llamar Señor a Cristo sino por el Espíritu. Entonces, uno de el propósito de esta enseñanza, de este estudio, es ver que el sustento de la vida física, el sustento de la vida espiritual, es el Espíritu Santo. No podemos tener una vida espiritual saludable si no tenemos una comunión correcta con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Apagamos el Espíritu, contristamos el Espíritu con nuestro pecado. Andamos en la carne, lo contrario que es andar en el Espíritu. Y a veces se manifiesta claramente que andamos en la carne, pero a veces podemos estar pretendiendo hacer obras espirituales, pero las estamos haciendo en el poder de la carne. Se puede edificar sobre Cristo, se puede edificar, pero madera, heno y hojarasca. Entonces, amado hermano, por supuesto, si en nuestra vida hay pecado, un pecado no confesado, un pecado deliberado. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser perfecto para que. Gracias a Dios porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en pecado, debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Y el Espíritu Santo puede tomar control de nuestras vidas. Yo quiero que usted lo vea, hermanos, como parte de la vida cristiana. Usted ya fue, espero que usted haya sido genuino en su salvación. Amén. Usted le dijo, pidió a Cristo que le salvara. Ahora el Señor quiere quebrantar el poder del pecado en su vida. Pero también el Señor desea controlar su vida, llenar su vida con el Espíritu Santo. ¿Es Dios real en su vida? ¿Es Dios, cómo lo puedo decir? En todo momento usted considera a Dios en su vida, aun cuando ha sido falto. se da cuenta que hay una voz ahí, está Dios ahí trayendo. Y yo creo que muchas veces eso es lo que nos hace miserables. Miserables. Cuando el Espíritu Santo no descansa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Celosamente. Ahora, Satanás también lanza sus dardos de fuego. Y tenemos que resistirlos con el escudo de la fe. Pero no podemos resistir la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que vamos a ver, porque se presenta en los evangelios, es lo que se ha considerado llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado imperdonable. Es un pecado imperdonable. Es un pecado que le hace a uno juicio, o como dice la Biblia, reo, así dice la Biblia, de juicio eterno. ¿Qué es esto? Pero bueno, para allá iremos. Entonces, ¿vemos la necesidad del Espíritu Santo, hermanos? Amén. ¿Lo vemos lo importante? La vitalidad del Espíritu Santo para nuestro ser. Bien, vamos entonces al Evangelio según San Mateo y vamos a tomar el orden cronológico. Ahí, en Mateo, vamos a comenzar el orden cronológico de la Biblia. Sé que en un estudio de teología bíblica pudiéramos tomar inclusive el orden en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y es muy interesante eso. Pudiéramos ver, por ejemplo, el primer versículo en el Nuevo Testamento que se escribió, que tiene que ver con el Espíritu Santo, tendría que estar en el libro de Santiago, ¿sí? En el libro de Santiago, y luego en Primera de Tesalonicenses, que fueron los primeros libros que se escribieron. Usted sabe que el libro de Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Y es interesante que precisamente, y vamos ahí, hay un solo versículo que usa por lo menos el nombre del Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Les había dicho Mateo, vamos a Santiago, vaya a Santiago, está después de Hebreos, Hebreos 4:5, y es precisamente el versículo con el cual concluí antes de entrar al Nuevo Testamento, que dije yo, que el Espíritu nos anhela, ¿cómo dice? Celosamente. Y ahí está, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu? ¿Ya encontró Santiago 4? Amén. Ok, vamos a esperar unos instantes. ¿Ya todos lo tienen? Santiago capítulo 4. ¿O pensáis que que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él, ¿quién es Él en ese contexto? Es Dios, ¿sí? El Espíritu que Dios ha hecho morar, ¿en dónde? En nosotros. ¿Qué nos dice? Nos anhela celosamente. Bueno, una de las, pero en esto es que es un estudio acerca del Espíritu Santo de todo el Nuevo Testamento y muchos versículos. Por ejemplo, llegué hasta la página 5 que tengo aquí hasta la 4 casi, en el Antiguo Testamento, y son 11 páginas, todas las demás son del Nuevo Testamento. Pero no puedo, quiero dar un poco del contexto, es que especialmente en esta primera mención del Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿en qué contexto lo vemos? Si usted ahí está en Santiago, capítulo 4, ¿está familiarizado con ese pasaje? ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen quién? Las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Primero vemos una realidad. Hay pasiones que combaten en nuestros miembros y que literalmente se lleva a cabo una guerra y que nos lleva a una contienda con los que están a nuestro alrededor. Y nos dice aquí el Señor, a través del apóstol, o mejor dicho, de Santiago, el hermano del Señor, que podemos pedir. ¿Qué pedir? Curioso que no nos dice qué pedir, nos dice que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Parte de esos deleites es un amor al mundo. Versículo 4, ¿lo ve? O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye que enemigo de Dios. Entonces, ¿qué debo pedir? Debo pedir no ser enemigo de Dios. Debo pedir que Dios me ayude a no amar al mundo. Es interesante que después del versículo 4 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí entra el Espíritu. El Espíritu entra como una solución a nuestra necesidad. El Espíritu que nos anhela celosamente cuando por nuestras almas que aman al mundo, nuestras almas que son afectadas por las guerras y pasiones en nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu. Ahora, no estoy hablando aquí como si se tendría que usted tomar una píldora y le da fuerza. No, es la obra del Espíritu tratando con nosotros para llevarnos más adelante en nuestro caminar con el Señor y mostrarnos nuestra necesidad. Hay un capítulo que por excelencia es el capítulo que habla del Espíritu Santo y es Romanos capítulo 8. Y ahí nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, así dice la Biblia. ¿Y cuál es el contexto de ese pasaje? Nos, lo decimos cuando oramos, ¿no? Que el Espíritu intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Pero el contexto es que el Espíritu me ayuda en mi debilidad, porque no sabemos qué, precisamente, ¿qué no sabemos? Pedir. Y el Espíritu Santo sabe, Dios sabe la intención del Espíritu, porque el Espíritu Santo pide conforme a la voluntad de Dios. Y ese pasaje de Romanos 8, ahora aquí estoy introduciendo el primer pasaje en el Nuevo Testamento que habla del Espíritu Santo, pero lo vemos vinculado, relacionado con Romanos 8, con todos los pasajes que vamos a ver aquí, que nos dice que andar en la carne es enemistad contra ¿quién? Contra Dios, Romanos 8. Y aquí Santiago nos dice que amar al mundo o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. Entonces, tratando de no dar una conclusión final, pero sencillamente tomando escritura con escritura, nos dice la Biblia que los designios de la carne en Romanos 8:7 son enemistad contra Dios. Entonces, amar este mundo es un designio de la carne. Amar este mundo es parte de las pasiones que batallan con nuestras almas, con nuestra alma. Es andar en la carne. Los que piensan en las cosas de la carne son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y mire lo que dice, ni tampoco pueden. No pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo no creo que es un automático de, si yo me hice cristiano, ya voy a vivir en el Espíritu. Pero lo que sí es una potencialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo la capacidad de vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu mora en nosotros. Entonces, si yo fuera un incrédulo que no conoce a Dios, por supuesto, pues el Espíritu no. Obviamente convencería de mi necesidad, de mi culpa para venir a Cristo. Pero ahora que soy cristiano, y Santiago está hablando a los cristianos, nos dice una realidad, en medio de tus pasiones, en medio de tu amor al mundo, en medio de tu enemistad contra Dios, hay una realidad, el Espíritu te anhela celosamente. Cuando un cristiano se siente bien en las cosas del mundo, cuando un cristiano se siente bien en su pecado deliberado, es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso. Porque lo que está sucediendo en el fondo, quiero que vea la figura, ¿cómo lo digo? La foto completa. En el fondo, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Como dice Hebreos capítulo 10, que si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ¿verdad? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre en la que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hacer afrenta al Espíritu de gracia es resistir sus tratos, su anhelo que nos cela. Escuchaba yo un mensaje ayer de el doctor O.T. Spence, papá del doctor Spence, y decía, bueno, la Biblia dice que el Espíritu, mencionaba, dice, yo puedo tener celos en una manera correcta. Hay un celo, Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Por supuesto, yo tengo celos de mi esposa, decía el hermano, en el sentido correcto. Es mi esposa. Yo quiero que se vista bien mi esposa. ¿Sí? Porque ella es para mí. Hoy en día dicen que ya que la mujer tiene libertad, aún casada, de mostrar lo que quiera. ¿Qué es eso? Bueno, pero sabemos que este mundo. Pero muchos cristianos así dicen, aunque soy de Dios, aunque creo en Cristo, aunque Cristo es mi Señor, yo puedo vivir como yo quiera. No, pues entonces, ¿cómo? Es la misma figura, ¿no es cierto? Aunque tú eres, tienes tu esposa, pero ella tiene libertad de hacer mostrar lo que ella quiera. Oye, pero es mi esposa. No, pero ella tiene libertad. Eso no es bíblico. Si yo soy de Cristo y el Espíritu me anhela celosamente. Entonces, en medio de mi condición, gracias a Dios por este versículo, el primer versículo del Nuevo Testamento. En medio de mi miserabilidad, pasiones que batallan contra el alma, ¿sí? Guerras, ¿qué más dice ahí? Pleitos, codicias, arder de envidia, y no puedo alcanzar, inclusive no saber cómo pedir. El miserable de Romanos 7 llegó al punto que dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué hago? Dice el Señor. La Escritura no dice en vano. El Espíritu que Él, ese Él es Dios. Él ha hecho morar en nosotros. Nos anhela celosamente. Por supuesto, hermanos, no hay cristiano genuino si el Espíritu Santo no mora en una persona. Cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Usted no puede decirse cristiano y decir que el Espíritu Santo no está en usted. Entonces, el Espíritu Santo le va a anhelar celosamente. Si usted viene a esta iglesia y se predica desde el púlpito y se predica fuerte tal vez, y yo no pusimos, hasta ahorita no sé si el hermano Daniel lo hizo, pero no pusimos ningún anuncio en el periódico que diga, ¿verdad? Los que quieran, ¿no? El que vino aquí, yo creo que el Espíritu Santo le trajo. ¿Usted cree eso? De alguna manera. Le trajo aquí, usted escuchó la predicación. Hay muchos que han venido aquí y ya no están aquí. Ahora nuestro deber que la predicación continúe en el Espíritu. Pero no soy yo, imagínese, yo no. No es ni siquiera el conocimiento que yo pueda tener. Yo oro al Señor que Él me guíe cada momento. Y créame, tengo un bosquejo aquí, versículo, ¿verdad? Pero pues, yo venía ya listo desde terminando de estudiar, subrayado, mire. Yo dije, no, en la escuela dominical termino hasta aquí, termino, vámonos. Y dar conocimiento, y dar esto, necesidades en mi propio corazón. Yo decía, no voy a abundar mucho, quiero dar solamente palabra, que los hermanos agarren la palabra, ahí está, pa. Ahí está, ahí le agarran la mano, ahí le va. Pero mire, aquí estoy en Santiago, no puedo ni siquiera seguir. ¿Y qué claro es esto? Pero ahí no termina, me anhela celosamente. Mire Santiago 4, 6. Está la obra del Espíritu anhelando, te quiero para mí. Sal de esas pasiones, sal de esas guerras, sal de esos pleitos, sal de ese amor por el mundo. Tú eres mío. ¿Pero cómo? Él da mayor que gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda, ¿qué? Gracia. La gracia. Él, Dios. Ahora, Él... Yo creo que se refiere a Dios, ¿verdad? Él lo vincula al último, ¿cómo se llama? Al pronombre Él del versículo 5, ¿no? Dios da mayor gracia. Y luego nos dice, versículo 6, por esto dice, ¿Dios resiste a quién? A los soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes. Ahora, deténgase por tantito ahí en la expresión resiste a los soberbios. La expresión resiste es que Dios está en una lucha con el soberbio. Es una pelea, ¿eh? ¿Y quién es el soberbio en este contexto? A ver, una pregunta ahí al aire. Piense allá también en casa. ¿Quién es el soberbio en este contexto? Bueno, yo creo que es cierto, no necesariamente el que ama al mundo, pero un poquito más allá. ¿Quién sería el soberbio aquí? El que no se somete al Espíritu. El que está resistiendo al Espíritu. Porque el Espíritu está anhelando, ¿no? Está atrayendo. ¿Sí? Entonces, el soberbio es el que dice, no, yo estoy bien, o no me quieran imponer esto, yo estoy bien con mis pasiones, con mis guerras, con mis pleitos. ¿Cuántos tenemos guerras? ¿Cuántos tenemos pleitos? ¿Cuántos tenemos eso? Y hay muchos no quieren hacer nada al respecto. Somos miserables, pero gracias a Dios que somos redimidos. Y deseamos que Cristo nos transforme. Y nuestra miserabilidad nos lleva a ver nuestra gran necesidad de Cristo. Pero muchos cristianos sencillamente se revuelcan en su miserabilidad. Y se convierte luego en soberbia. Soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego mire el versículo 7. Someteos pues. ¿A quién? A Dios. Sométete a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Bueno, Él ha puesto su espíritu ahí para tratar contigo. No lo resista, sométete a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Oh, el diablo se aprovecha de nuestras pasiones, se aprovecha de nuestras tendencias. El Espíritu Santo va a obrar y el diablo va a tratar de hacer su parte también. Dice Gálatas que andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son ¿contra quién? Contra el Espíritu, y los del Espíritu, contra la carne. Entonces, ¿cuál es mi respuesta ahora? Bueno, el Espíritu me anhela celosamente. Él quiere librarme de todo esto. Bueno, versículo 8. Versículo 7, sométete a Dios. Versículo 6, descansa en su gracia. Humíllate. 7, sométete a Dios. 8, acércate a Dios. Y mira la promesa. Acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Pero así como soy, sí. Así con mis luchas, sí. Con mis fracasos, sí. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Y aquí nos da un poquito más de luz porque hay un problema, hay un doble ánimo. La expresión doble ánimo puede significar dos mentes, dos almas. Estamos con un pie en las cosas de Dios, con un pie en el mundo, ahí. Queremos y no podemos, no se puede servir a dos señores. El Señor tiene que unificar nuestro corazón hacia Él. Y parte de esa es la obra de la circuncisión del corazón. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahí nos lo dice Santiago 4:5, ¿no? El Espíritu que ha hecho morar ¿en qué? En nosotros. Nos anhela celosamente, pero hay esas pasiones que batallan contra nuestra alma. Entonces el Señor tiene que, dar completo control al Espíritu. Ya no voy a resistir al Espíritu. Dios tiene que crucificar el poder del pecado, el poder del viejo hombre, mi yo, ¿verdad? Los de doble ánimo. Y por eso dice, ¿cuál es la receta para el doble ánimo? Para ser librado del doble ánimo. Purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Necesito una purificación de mi corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Puedo estar en duplicidad. Y luego habla de la actitud. Es decir, habla de cuál debe ser mi actitud, mi corazón, mi acción, ¿cómo lo digo? Mientras estoy en estas pasiones, guerras, que batallan, amistad con el mundo, pero el Espíritu me está anhelando y veo mi necesidad, ¿qué dice ahí el Señor? Afligíos y lamentad y llorad. Afligíos y lamentad y llorad. ¿Por qué eso, hermanos? En el contexto de un doble ¿qué? Ánimo. En el contexto de esas luchas, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Muchos de nosotros, gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros, a pesar de nosotros. Tal vez no estamos pasando hambre, no estamos pasando, tenemos lo necesario, tenemos una familia, pero a veces nuestra risa se tiene que convertir en lloro y nuestro gozo en tristeza, porque espiritualmente hay necesidad. Humillaos, versículo 10, delante del Señor y Él os exaltará. Gloria al Señor por eso. Entonces vemos aunque no se menciona la palabra espíritu en todo, es una obra espiritual, es obra del Espíritu, anhelándonos, tratando con nosotros. Y finalmente, las últimas expresiones, versículos 9 y 10, es no resistas, desde el 8, no resistas, o desde el 7, sométete, 8, acércate, 8, purifica, limpia, 9, aflígete, lamenta, llora, 10, humíllate delante del Señor. No resistas al Espíritu Santo. No lo resistamos. No lo resistamos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Sin duda que está lleno, cargadito de verdad esta primera ocasión, ¿verdad? Que se menciona este pasaje, o este, el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a ir a Mateo, y de ahí vamos a tomarlo en orden cronológico, hermanos. Ahora sí, Mateo, los minutos que nos restan. ¿Está conmigo, hermano? Vamos a ver específicamente el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y vamos a llegar a lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Miren, vamos comenzando con Mateo 1. Y vamos a ver el Espíritu Santo, me voy a brincar de Mateo a Lucas porque también se menciona. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la concepción de Cristo. Bueno, vamos un poquito antes, para dar un orden aquí cronológico. Mire Mateo 1.18, que ya dije Mateo dos veces y no leemos ningún versículo, ¿verdad? Pero mire Mateo 1.18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién dice? Del Espíritu Santo. Es muy interesante porque aquí vemos, pues es que es la obra del Espíritu. ¿Qué dijo Job? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio, ¿qué? Vida. Entonces, ¿quién participa en el engendramiento, la concepción de la naturaleza física de Cristo? ¿Quién participa? El Espíritu Santo. Ahora, en ningún momento vayamos a pensar que Cristo empezó a existir el momento que fue concebido en el vientre de María. No, Cristo siempre ha existido. Cristo es Dios. ¿Está claro? Cristo es Dios. Pero lo que sucedió es que antes, en su condición preencarnada, ¿ha escuchado, no? Preencarnada, antes de su encarnación. ¿Qué significa encarnación? En carne. ¿Dios fue manifestado en qué? En carne. Entonces hubo un momento en que se unió la naturaleza divina de Cristo. Ahora, Cristo antes de la encarnación no tenía una naturaleza humana. No la tenía. Ahora, es interesante que en las teofanías o cristofanías en el Antiguo Testamento se presenta a Cristo ahí como un varón, pero no tiene una naturaleza humana. También los ángeles se presentan como varones también. No tienen una naturaleza humana. Es una forma antropomórfica, es una forma de hombre. No le puedo decir, no sé, ¿verdad? Yo, ¿cuál era la materia? ¿Cuál era la...? Bueno, es una materia espiritual, de alguna manera. Pero oye, si lo tocaban, ¿y qué pasaba si tocaban el dedo? Se sentía así carnita. No lo sé. Y la verdad, mal haríamos estarnos, ¿cómo se llama?, afanando por esas cosas. Así la Biblia lo dice y así está. Lo que sí es una realidad es que en el momento que Cristo va a ser, o mejor dicho, el Espíritu Santo con, como dice aquí, para usar la expresión bíblica, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado, así dice, mire, más adelante aquí Mateo 1.20. Le dice el ángel a José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. o concebido. Dice, del Espíritu Santo es. Ek pneumatos. Ek. La expresión, la preposición ek. Fuera de. Ek. Es la misma expresión que usamos cuando se usa para expulsar. Exhalar. Que es inhalar. Exhalar. Ex. Es la expresión ek. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró la naturaleza humana de Cristo. Ahora, en Hebreos 10 se nos dice que Cristo dijo, hablando al Padre, ¿no? Me formaste cuerpo. Pero el Espíritu Santo participa en la naturaleza, en el engendramiento de la naturaleza física de Cristo. Ahora, lo que sucedió, para explicar un poquito la encarnación, es que en el momento que es concebido la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, en ese momento la naturaleza divina de Cristo viene y se une a la naturaleza humana, en ese momento. Algunos dicen, y Alexander dice, ¿en qué momento fue eso? Probablemente en el momento que María dijo, ¿se acuerda que vino el ángel Gabriel a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios? Y ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo, bueno, para los hombres es imposible, pero para Dios es imposible. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y algunos creen, y yo creo que en ese momento se lleva a cabo la concepción. ¿Sí? Por favor, no pensemos, cuando hablamos de concepción, no pensemos en términos humanos. No pensemos en una procreación. O sea, no. Fue un engendramiento. El Espíritu Santo forma, da vida a una naturaleza humana muy particular, pero humana. Era una naturaleza humana. Y en ese momento, la naturaleza divina de Cristo, Él dejó su gloria, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese momento se une la naturaleza divina o la naturaleza espiritual de Cristo con la naturaleza humana, pero en su naturaleza humana también tenía un espíritu humano, también tenía una alma humana. Es todo un misterio. Pero lo que voy es a esto, porque me llama mucho la atención, ya hablando de esto, de la concepción de Cristo, vaya a Lucas capítulo 1, tengo que dar algunos versículos para terminar por lo menos un concepto. Mientras vamos estudiando esto, pero mire Lucas capítulo 1, lo que le acabo de decir, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y esa palabra nada, que se traduce en nuestra Biblia nada, en el original es porque no hay palabra que sea imposible para Dios. De lo que Dios dice, se cumple. Por eso es que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué. Tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces creemos que en ese momento, también vemos aquí, se da cuenta, quiero que vea que aquí hay una obra del Espíritu. ¿Qué le dije yo? Que el Espíritu da ¿qué? Vida. Pero para que se lleve a cabo esa obra espiritual o esa obra de concepción, viéndolo desde el contexto de María, hubo la necesidad de una sumisión. Sumisión. La palabra de Dios está allí. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios ha dicho que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice la Biblia en Santiago 4 que leímos. No sabéis que la escritura dice, ¿cómo dice ahí? No dice en vano, aquí está. A ver, lo voy a buscar. ¿Se acuerdan de esa frasecita? No sé, en Santiago 4. O sea, que estamos hablando de que la palabra dice que el espíritu nos anhela, ¿cómo? Celosamente. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros anhela celosamente? Su palabra nos promete que el Espíritu Santo puede venir y llevar a cabo una obra en nosotros, pero para llevarla a cabo debemos dejar de resistir, debemos de confiar y ponernos en sus manos como María se puso. Ahora, me llama la atención y solamente una especie como de aplicación y ver la figura, la tipología que concibió en el vientre de María el Espíritu Santo, la naturaleza humana de Cristo. Podríamos decir, se concibe al Hijo de Dios. ¿Qué quiere llevar a cabo el Señor en nuestras vidas? Él quiere que seamos conformados ¿a qué? A su imagen. Cristo en mí. ¿Quién puede hacer esa obra? El Espíritu Santo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo mismo de Santiago. Someteos pues a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acercaos a Dios y Él se acercará. ¿Verdad? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Es una obra del Espíritu, no es mi obra. Es una obra del Espíritu. El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu está ahí, se moviéndose sobre la faz ¿de qué? Del abismo. Dispuesto. Y nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces vemos en la concepción de Cristo la obra del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender, amados hermanos? Ahora, un poquito antes de esta concepción tuvimos también la concepción de Juan el Bautista. Esa concepción no fue engendrado por el Espíritu Santo, como Cristo lo fue, por supuesto. Pero encontramos en Lucas capítulo 1, para hablar un poquito de esto, algunos conceptos y frases aquí muy interesantes con respecto a Juan el Bautista. Cuando el ángel vino a su padre Zacarías, ¿se acuerda que estaba en el templo Zacarías, su padre? Y en Lucas capítulo 1 le dijo, en el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será, ¿cómo dice? Grande delante de Dios. Y aquí tenemos una expresión muy interesante. No beberá vino ni sidra, esa no me refiero, aunque eso nos habla de que sería nazareo. Pero luego dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, no estoy aquí para explicarles todo lo que esto implica. Pero sencillamente quiero tomar escritura con escritura y es un tema delicado y es un tren de pensamiento que quiero, ¿cómo se llama? No dar como un absoluto en lo que vaya yo a decir. Pero ahí a mí me llama la atención, ¿puede un bebé en el vientre de su madre ser lleno del Espíritu Santo? Dice aquí que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora, en el contexto o en el concepto cristiano, si podemos decirlo así, vemos que para que una persona sea llena del Espíritu Santo, necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal, ¿verdad? Y luego la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesita rendirse al Señor. Bueno, en el contexto, a lo mejor desde el punto de vista del Antiguo Testamento, bueno, es que el Espíritu Santo venía sobre una persona y lo tomaba, aún él quisiera o no quisiera. Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso. Pero me llama algo mucho la atención Porque en Lucas capítulo, en el mismo capítulo de Lucas 1, cuando llega María, vaya conmigo a Lucas 1, ¿se acuerdan que María, después de que el ángel se fue de su presencia, ella fue a ver a su pariente Elizabeth? Porque el mismo ángel le había dicho, ¿no? O sea, Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo y nadie sabía, ni sus parientes. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor como le llamaban la estéril, era una anciana, ¿verdad? Y iban a decir, bueno, ¿qué tal si no se logra? Y van a decir que soy una, nada más estoy pensando que es producto de mi tal vez locura o de mi deseo personal. Pero bien, no quiero tampoco poner palabras de lo que de aquí la Biblia nos dice. Pero nos dice en el versículo 41, Lucas 1, que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿cuál criatura? ¿Cómo se llamaba esta criatura? Todavía no le habían puesto nombre, pero ¿cómo se iba a llamar? Juan, ¿verdad? Está conmigo, ¿verdad? La criatura de 6 meses saltó en su vientre. Y Elizabeth fue, ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Ahí no dice Juan fue lleno del Espíritu Santo. Dice Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora no dice, bueno, es que el Espíritu Santo lo tomó y entonces ese niño sintió el poder del Espíritu y saltó. No. No interpretemos, ¿cómo se llama? Carismáticamente esta cosa. Dice que la criatura saltó en su vientre. Obviamente, algo lo influyó a saltar. Y ahí es donde digo, no quiero yo poner palabras, pero yo puedo suponer que, bueno, fue precisamente la obra de Dios en su madre, el gozo en su madre, la llenura del Espíritu Santo en su madre. Ahora, se dice que hay comunicación entre una madre y un bebé cuando está en el vientre, ¿no? Lo que ella siente, el bebé siente. ¿Será que a esto se refiere cuando dice será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre? Ahí lo pongo con... Es interesante. Pero la sola presencia, dice... Cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién le dijo a Elizabeth todo esto? ¿Eh? El Espíritu, porque María no había hablado ninguna palabra. No había, ¿cómo se llama? WhatsApp, ¿no? No había internet en ese tiempo. O sea, entonces dice, la madre y mi Señor venga a mí, versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora, Elizabeth dice, mi criatura saltó de alegría. ¿Quién podía entender, quién más entiende los movimientos de una criatura en el vientre? Pues la madre. Siente cuando algo le incomoda. Ahora, eso yo no lo sé. Tampoco me he metido a estudiar todo eso. Pero usted ha sido madre, ¿no? ¿Alguno de ustedes aquí? ¿Qué cosas de alegría? La presencia del Señor en una vida. Cuando el Señor se hace presente y dice, le dice algo Elizabeth a María, versículo 45, le dice, bienaventurada, ¿qué cosa? La que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿En qué momento el Espíritu Santo concibió la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, en el momento que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta obra del Espíritu Santo no es una obra que depende de una fórmula que tú tienes que hacer esto, es sencillamente creer en la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Pero aquí hay una realidad, hermanos. Que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a influenciar a otras. Es lo que yo puedo ver. La llenura del Espíritu Santo en la vida de Elizabeth influyó en esa criatura. Influyó. La presencia del Señor en la vida de María influyó en la vida de Elizabeth. ¿Cuántos cristianos han sido motivados a vivir para el Señor leyendo una biografía de un hombre de Dios? ¿Qué es la lectura de ese libro tan... pues de sus obras, de sus lo que produce algo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, hermanos, el Espíritu Santo manifestándose. Oh, amado hermano, es una realidad que si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, eso va a influenciar de alguna manera a nuestros hijos. Y si andamos en la carne, también va a influenciar a nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Bueno, tengo unos minutos solamente para continuar. Ya vimos el Espíritu Santo en la concepción de Cristo. Vuelva conmigo a Mateo capítulo 3 ahora. Y vemos aquí al Espíritu Santo prometiéndose. Juan el Bautista menciona varias veces que él vino para bautizar ¿en qué? En agua. Mire Mateo 3:11. Mateo 3:11. ¿Está ahí conmigo? Dice, yo o a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Es una identificación pública de que te estás arrepintiendo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahora Juan está diciendo que él era poderoso, sus palabras eran poderosas. Porque Juan estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora fíjense, volviendo a Lucas 1:15, no lo busquen, pero dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ok, fue lleno allí. Otra vez, no quiero especular mucho, ¿verdad? Pero me llama la atención. La vida de ese pequeño fue influenciada a través de la vida de una madre llena del Espíritu Santo, de un padre lleno del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en ese hogar. Y la verdad, amados hermanos, hemos ahuyentado, o por usar las expresiones bíblicas, apagado al Espíritu, contristado al Espíritu, contristado al Espíritu. Pero bueno, aquí tenemos una promesa, Mateo 3:11. Viene tras mí, es más poderoso que yo, y dice Juan, él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Ahí está la promesa. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y se menciona varias veces también en Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y también me llama mucho la atención las frases que usan. Sé que no estoy yendo necesariamente al original, ¿verdad? Y ya no lo hice para ver cada una de las preposiciones, sería muy interesante, pero me llama la atención en Marcos 1:8, dice, Él los bautizará con Espíritu Santo. Mateo 3:11, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en la esfera del Espíritu, ¿sí? En De cuenta, esta es una esfera, ¿verdad? Sumergido en la esfera del Espíritu, en el Espíritu, o con el Espíritu Santo. Seréis investidos el Espíritu Santo tomando control de una vida. Y eso es lo que Cristo promete. Yo quiero decirle, amado hermano, con esto, toda esta enseñanza, no se quede, por usar una expresión bíblica, a los tobillos solamente. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Los tobillos, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que salían aguas del umbral? Y le dijo el Señor a Ezequiel, ¿verdad? Vamos, 1,000 codos. Y las aguas me llegaban a los tobillos. Y me llevó más allá. Me llegaban a las rodillas. No se quede con el cristianismo allí superficial. Ok, ya es algo, pero pastor, ya con que yo me vaya al cielo. Hay una vida eterna que puede usted explorar de este lado de la eternidad. Es una persona. Sí, es Cristo, por supuesto, pero Él se fue y nos dejó y no nos dejó huérfanos. Nos dio el Espíritu que nos guía a toda verdad, que nos enseña, que, oh, amados hermanos, que podamos tener, como dijo el apóstol, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Que así sea en nuestras vidas. Hemos menospreciado. No hemos sido conscientes de la presencia del Espíritu Santo. En la vida de Cristo, mire Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía. El Espíritu Santo vino sobre él, sobre él. En Juan dice Juan el Bautista, y lo menciona el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, dice, a quien veas que el Espíritu Santo viene sobre él, y dice otra expresión, y permanece en él. Ese es el que, ese es el Mesías, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No solamente viene sobre él, sino permanece en él. Y de ahí vemos otras expresiones, por ejemplo, Mateo capítulo, antes de eso, ¿cuál fue la palabra del Señor después de que Cristo recibió el Espíritu Santo? Ahí en Mateo 3:17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así dice en Mateo 3:17. En Marcos, nos dice, no tengo aquí el versículo de Marcos, pero es en Lucas, lo voy a leer de Lucas. Dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí hay una realidad y yo creo que va todo esto ligado, que el Espíritu Santo dijo Pablo, o dijeron los discípulos Pedro, que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. No pidas por el Espíritu Santo en tu vida que venga y te llene si no estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Si hay un pecado deliberado en tu vida, no esperes la llenura del Espíritu Santo. Y puedo yo decirlo, y tal vez sin temor a equivocarme, que hay muchos cristianos que mejor no le mueven. Así me la llevo tranquila con Dios, porque no estoy dispuesto a arrepentirme de mi pecado. Y tristemente nos quedamos a los tobillos, si es que nos introducimos a las aguas. Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos ayude. Y luego ya en la esfera del Espíritu, uno diría, en el Espíritu, Ya todo lo puedo en Cristo. Gloria al Señor. Pero Cristo fue llevado, Mateo 4:1, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y a qué? Para ser tentado por el diablo. Meditando en esto, digo, bueno, el Espíritu me lleva al desierto a ser tentado. Por supuesto, esto no quiere decir que Dios tienta, porque dice la Biblia en Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero esto, eso abre un panorama, un abanico mucho más claro. Quiere decir que aunque yo ande en el Espíritu, eso no quiere decir que no voy a ser tentado. Dios mismo puede movernos en el Espíritu para experimentar situaciones más tensas, más intensas de tentación, que en el Espíritu y en su palabra podemos tener victoria sobre eso. Por eso Él las permite, porque no nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana. Él siempre dará la salida. Qué bendición saber que no estamos solos. Y no espere que usted, yo quiero llegar a un punto de la vida cristiana donde ya no soy tentado, donde ya no. El Señor nos va a llevar. Y pareciera que nos lleva a ciertas etapas y esferas o momentos en nuestras vidas donde trata profundamente, para estar preparados para hacer su voluntad. Esto habría de preparar a Cristo para hacer su voluntad. A veces tentaciones del mismo Satanás. Situaciones que parecen favorables. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Espíritu. Fue llevado en el Espíritu. Fue movido por el Espíritu. Que Dios nos ayude. Debo concluir, amados hermanos. Gracias por su atención. Sé que hay más, mire. Esté al pendiente el servicio que en unos instantes vamos a comenzar, aún esta noche. Estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo. Oh, amado hermano, ¿sabe qué? Hay dos sentimientos en mi corazón en esta mañana. Una, me siento triste porque he menospreciado a esta persona del Espíritu. Pero al mismo tiempo, siento que le amo más porque sé que está conmigo. Y Él quiere, Él me anhela. Está a mi lado, a pesar de mí. Ahí está. Sé que debo orar al Padre. No creo que sería un pecado decirle, Espíritu Santo, gracias. Padre, gracias. Cristo, gracias. Porque no estoy huérfano. No estoy huérfano. Así que, amado hermano, yo le puedo fallar. Su cónyuge puede fallar. Los hermanos pueden fallar, pero hay alguien que está a nuestro lado. Dios nos ayude. Padre, gracias por tu santa palabra. Espíritu Santo, damos la honra y la gloria a Cristo por tu persona. Oh Dios, Dios Trino, qué precioso eres, qué vasto eres, qué sabio eres, qué perfecto tu plan. Perdónanos por apagarte, Espíritu Santo, por contristarte, por afrentarte, por resistirte. Perdónanos, ayúdanos a complacerte, oh Dios, ser un hijo amado en el cual tú tengas complacencia. veas nuestro corazón, nuestro arrepentimiento. Y te ruego que tu Espíritu venga sobre nosotros, permanezca en nosotros, tomando control de nuestras vidas, de tal manera que este Cristo que ha sido concebido en nosotros pueda madurar, pueda crecer. Y Él haga en nosotros tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.